Bueno, 35 años de la democracia en la República Argentina. Y bueno, vamos a dialogar en esta mañana con el licenciado Santiago Leiras, politólogo y doctor en América Latina contemporánea, precisamente de este tema. Santiago, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Todo el equipo de A Dos Puntas, Nacional Neuquén, Nacional Zapala, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado.
Gracias a usted por atendernos. Bueno, 35 años de la democracia y bueno, en principio hacer un balance de estos 35 años, de lo que ha ocurrido, de lo que ha sucedido.
Bueno, yo creo que hay varias cosas, varios comentarios que uno puede hacer como para hacerlo más sintético posible respecto a todo lo que ha pasado en estos 35 años. El primero, y yo diría de carácter más general, para destacar y hasta se podría decir para celebrar, es que bueno, la Argentina vive con estos 35 años el periodo más largo de estabilidad institucional y de estabilidad democrática que uno puede reconocer desde la implantación del sufragio universal en la Argentina. Hemos tenido periodos de 14 años en la época del 16 al 30, 10 años durante el peronismo, otros periodos mucho más intermitentes, de manera que este yo diría que es el periodo, bueno, diría no, es el periodo más largo de estabilidad que tiene la democracia en la Argentina. Con una particularidad que me parece importante destacar, que es a lo largo de estos 35 años, la democracia argentina ha tenido que superar pruebas que verdaderamente la han puesto, o desafíos, mejor dicho, que la han puesto verdaderamente a prueba, ¿no? Y quisiera mencionar tres para ejemplificar. Uno, las crisis militares de 1987 y 1988. El segundo, la crisis económica de 1989, que después se prorrogó y se extendió hasta principios de los años 90. Y el tercero, la crisis social, digamos, y política del 2001 y 2002, con el que se vayan todos. Bueno, todo esto me parece que son verdaderamente pruebas que podríamos decir que de alguna manera la democracia argentina ha logrado sortear de manera razonablemente satisfactoria, digamos, ¿no? Esto me parece que sería el primer comentario que yo podría hacer como para hacer una primera aproximación, ¿no es cierto?
¿Qué significó ahora y a la distancia, después de los años, Raúl Alfonsín?
Bueno, sin duda que Raúl Alfonsín ha sido un actor central en términos que ha implicado no solo el tema de la posibilidad de la democracia, de la consolidación de la democracia política, sino más allá de ello en términos, me parece, del legado que él deja, sobre todo en un contexto tan turbulento como es el contexto argentino actual, que tiene que ver con el énfasis en la defensa del pluralismo y, por sobre todas cosas, con el énfasis en la necesidad de pensar al otro como no como enemigo político, sino como adversario, ¿no? Que esto es una cuestión importante. Es decir, bueno, con el enemigo no hay posibilidad de acuerdo, con el adversario hay competencia, pero hay posibilidad de consenso, digamos, ¿no? Me parece que ese es quizás el legado más importante, digamos, que uno puede rescatar pensando en la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Esto, digo, no implica que Alfonsín no haya tenido confrontaciones con diferentes actores, que no haya tenido momentos de tensión con sectores y grupos sociales varios, digo, ¿no? Pienso en el sindicalismo, en la iglesia o en las propias Fuerzas Armadas. Pero creo que, más allá de eso, me parece que el tema central y que sobre el cual Alfonsín insistió prácticamente hasta sus últimos días, era esa idea de la búsqueda del consenso y la búsqueda de los acuerdos entre adversarios, y no entre adversarios, sino no entre enemigos, sino entre adversarios, digamos, ¿no?
¿Y eso lo hemos aprendido de los argentinos, no?
Y me parece que, me parece que hasta hace unos 10 años atrás había ciertas cosas que no se discutían. Yo diría que hasta el 2008-2009... había ciertas cuestiones que yo diría que nadie se planteaba, es decir, el otro era un adversario, como tal, un adversario con el cual yo podía establecer acuerdo, ¿no? Ahí me parece que algo se quebró, algo se quebró, definitivamente, algo se quebró. Me parece que en ese sentido, bueno, el tema del conflicto con el campo, me parece que fue un quiebre, digamos, fue una bisagra en ese sentido, y reabrió, digamos, viejas cuestiones de la política argentina que tienen que ver con una especie de cosa de crónica intolerancia y de crónica incapacidad de pensar en términos de una sociedad pluralista, ¿no es cierto? Tuvimos una especie de, yo diría, relativo breve primavera en este sentido, donde bueno, la convivencia política y la competencia era, bueno, un aspecto más de las reglas que tienen que ver con cierta convivencia política, digamos, ¿no? Creo que eso es un elemento que se perdió hace unos años y me parece que es necesario recuperarlo, sin duda, digamos, ¿no?
Santiago, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi, aunque nos saluda, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Sebastián? Buen día.
Buen día. La verdad, interesantísimo el análisis que usted hace de estos 35 años de la democracia. Yo le quería hacer una consulta con respecto al análisis, si tiene algún análisis de la política y la corrupción, y la corrupción y la política en estos 35 años. ¿Cómo se puede visualizar? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se entiende socialmente algo que pareciera que no tiene nunca fin, no?
Bueno, lo que pasa es que el fenómeno de la corrupción en realidad no es un fenómeno, yo diría, de carácter individual, sino que tiene que ver con una cuestión que podríamos llamar de tipo sistémica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que el fenómeno de la corrupción en la Argentina en particular y en Brasil, y en la región en general, estaba pensando en Brasil porque hace poco me había preguntado sobre esto, ¿verdad? Pero en general en el mundo, en la región en general, me parece que tiene diferentes factores, digamos, ¿no? No es un problema que se pueda abordar o que se soluciona simplemente con un recambio de nombre, ¿no? Sino que hay cuestiones estructurales que me parece que dan a la corrupción un carácter que va mucho más allá de quien circunstancialmente ocupe la conducción de Estado. Y digo, factores, podría señalar algunos, digo, en algunos casos las instituciones electorales y el tipo de redes electorales generan efectos distorsivos y generan, abren la puerta a prácticas distorsivas. En otros casos, la propia intervención estatal necesaria para atender demandas democráticas que al mismo tiempo genera daños colaterales, ejemplo, agencias estatales colonizadas por intereses privados, la propia tolerancia de la sociedad o cierta cultura de tolerancia de la sociedad hacia ciertas prácticas, ¿no? En fin, me parece que el fenómeno es un fenómeno bastante complejo y que yo no lo asociaría necesariamente ni a un elenco de gobierno ni a un régimen en particular, ¿no es cierto? Sino que me parece que hay ciertos factores de tipo estructural que, bueno, en algún momento deberán ser abordados como para, no ya eliminar, pero por lo menos poner la corrupción en un nivel, digamos, controlable, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Santiago, quería consultarle, ¿qué le falta a la democracia hoy?
¿Qué le falta a la democracia hoy? Bueno, le falta muchas cosas, yo diría que hay muchas tareas pendientes. La primera, bueno, volviendo al tema que hablamos del legado de Alfonsín, volver a instalar una cultura política que exalte el valor del disenso, de la discrepancia y del reconocimiento del otro como un actor legítimo. Eso yo diría que casi es la primera cuestión de base, digamos, ¿no? Y después creo que hay otras, evidentemente, tareas que están pendientes, que tienen que ver con el tema de la pobreza. La democracia argentina tiene una cuenta pendiente con esto, digo, hace 25 años que la Argentina tiene un piso que no puede perforar de uno de cada cuatro argentinos que son pobres, dejando de lado los momentos de picos críticos como puede ser el 99 o el 2001. Entonces me parece que este es un tema, me parece, de mucha importancia, el tema de la pobreza, ¿no? El otro tema de la justicia, digo, el tema del Poder Judicial, me parece que es un tema central, digamos, ¿no? El fortalecimiento de la institucionalidad a nivel del Poder Judicial es un tema clave. Quienes vivimos acá en Gran Buenos Aires, estábamos un poco extrañados de que en los medios nacionales no estuviera planteado el tema de la justicia bonaerense. Bueno, ahora empezó a salir este problema que no es solo a nivel nacional o de la justicia federal, sino que también se da en la justicia provincial, digamos, ¿no? El tema de reforma judicial me parece que es un tema también de gran relevancia, ¿no es cierto?
Y el último,
como para definir, creo, el tema de, bueno, hay una discusión que la Argentina se debe hace muchos años respecto a algún modelo de desarrollo, que sea de alguna manera objeto de algún acuerdo esencial por parte de los diferentes actores, ¿no? Me parece que una parte de esas crisis crónicas que la Argentina tiene y que solemos vivir cada 10 o 15 años, entre otras cosas, está relacionada con esta ausencia de definición del rumbo y de un modelo de desarrollo a llevar adelante y que sea compartido por los diferentes actores, ¿no?
¿Habremos entendido los argentinos cuando Alfonsín dijo con la democracia se come, se cura y se educa?
Bueno, es una buena pregunta esa, digamos, ¿no? Yo creo que en aquel momento el sentido que tenía esa expresión tenía más que ver con no tanto el hecho de que las reglas de la democracia por sí sola garantizaran la satisfacción de los derechos esenciales, sino que, bueno, las reglas de democracia eran, en definitiva, una especie de punto de partida para empezar a abordar otras grandes cuestiones de la agenda democrática ya en un sentido más amplio, ya no solo en el sentido de la competencia electoral, sino en el sentido de una agenda económica y social, digamos, ¿no? Creo que las palabras de Alfonsín aquí en un momento se tomaron hasta, yo diría, con algún optimismo exagerado, y me parece que en alguna medida la democracia se le dio o se le otorgó una suerte de capacidad excesiva para resolver problemas y demandas muy diversas, cuando en realidad lo primero básico y mínimo esencial que define la democracia es establecer reglas para garantizar la alternancia de los elencos gobernantes y segundo que el resultado que lleva esa alternancia sea, digamos, tolerado, por lo menos aceptado o tolerado por parte de los actores sociales, digamos, ¿no?
Santiago, no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo, digamos, ha jugado aquí la transformación de los partidos políticos en la Argentina?
Bueno, yo creo que hay un antes y un después del 2001, me parece. Digamos, entre el periodo 83 y el 2001 tuvimos algo parecido a un formato de sistema de partidos, con imperfecciones, pero sistema de partidos al fin, como una especie de bipartidismo, yo diría, imperfecto. La crisis del 2001 puso en cuestión ese esquema de bipartidismo imperfecto que, bueno, primero afectó al radicalismo y de manera más tardía lo afectó al peronismo, digamos, ¿no? Una parte de la crisis que hoy vive, me parece, el peronismo tiene que ver con, yo diría, las tardías consecuencias o el impacto tardío que ha tenido la crisis del 2001 sobre el peronismo, digamos, ¿no? De manera que, bueno, me parece que estamos en presencia de un sistema de partidos que está como en una fase de transición, digamos, ¿no? O un esquema de partidos que está en una etapa de transición. Ya no me animo a hablar del sistema de partidos, pero sí por lo menos de esquema de partidos, ¿no? Y sin duda creo que estamos en una etapa de transición en sentido, ¿no?
Santiago Lerías, ha sido muy amable usted, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional. Seguramente en algún otro momento vamos a volver a molestarlo para seguir charlando sobre la democracia en nuestro país y estos temas que son realmente importantes, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición, por supuesto.
Gracias, buenos días.